tus pies, susurita en tus pies, susurita en tus pies. Buenas noches. Otra vez estamos acá reunidos los cuatro. Yo soy Estela Maris,
Santiago,
Daniel,
Gabriela,
para contarles historias que no terminan bien. Como siempre les recuerdo que nos pueden encontrar y terminar de agregarle más cosas en la historia con las imágenes que van a encontrar en Facebook y en Instagram como No Esperes Un Final Feliz. En Twitter nos encuentran como @neuffpodcast y también nos podemos comunicar por mail como noesperesunfinalfeliz@gmail.com. También pueden enviarnos sugerencias de qué temas les gustaría que tratáramos, a ver si nos gustan, porque nos tienen que gustar a nosotros, perdón. Y bueno, también les recomiendo que pongan en la plataforma donde ustedes nos escuchen, pongan el botón siguiendo para que puedan recibir las novedades de cuando tenemos un episodio nuevo. Bueno, hoy vamos a tratar nos vamos a apurar un rato, un poco, porque vamos a tratar un tema que fue muy controversial y que tengo muchísimo material para hablar. Antes que nada, le voy a mandar un saludo a José Luis, que es de Coronel Moldes, porque este capítulo es de Córdoba, ¿no? Así que bueno, le mandamos un saludo y esperamos que en algún momento nos retribuya con alguna de las cosas ricas que él hace. Bueno, entonces,
¿qué cosas hace José Luis?
Ah, José Luis hace unas cosas increíbles, que si las encontrás en Facebook y en Instagram te morís, porque hace libritos, sí, hace facturas, hace tortas.
Estaría buena para nuestra reunión de producción comer algo.
Claro, ¿no? Sí, estaría muy bueno.
José Luis, acá te esperamos.
Un poco directa, por lo que veo.
A nosotros todo lo que nos manden nos gusta.
Obvio.
Así que si querés venís en una motito y hacemos...
Bueno, pará, depende igual.
De Coronel Moldes. Venís en una motito y venís hacemos el...
¿Y tiene auto? ¿No se puede?
No, sí, bueno, yo digo por el delivery. Y lo hacemos juntos el episodio.
Bueno,
arrancamos con... En este capítulo vamos a hablar de un tema de Nora Dalmazo.
Yo me recuerdo de eso.
Bueno.
Yo no existía.
Fue,
no.
Sí,
bueno,
sí,
años,
sí. Fue en el año 2006.
Ah, entonces 2006
en Córdoba. ¿Saben lo que pasaba en el año 2006?
No,
se jugaba el Mundial.
El 13, bueno, vamos a ir por orden de... En el
fecha.
13 de enero del 2006 en Acassuso, Buenos Aires, se roban las 147 cajas de seguridad de la sucursal del Banco Río.
¡Ah!
Es considerado el robo del siglo.
Sí, oh, sí.
Bueno, ese
película,
es reconocido.
Bueno, se llama la película.
El 15 de enero de 2006, Michelle Bachelet es elegida presidenta de Chile y es la primera mujer en ocupar el lugar en la historia de ese país. El 22 de enero de 2006, en Bolivia, asume Evo Morales como presidente del país. El 18 de febrero, en la playa carioca de Copacabana, más de 2 millones de personas se reúnen para ver un concierto gratuito del grupo de rock.
Rolling Stones.
Muy bien. Que también es histórico, sí, ese concierto. Más de 2 millones de personas. El 9 de junio en Alemania se inicia la 18ª Copa Mundial de Fútbol. De todos los años que hay un asesinato de los que hacemos nosotros, hay mundial. El 9 de julio termina el campeonato en el Estadio Olímpico de Berlín y se enfrentan Francia e Italia. Italia se convierte en el campeón.
Bueno. Echan a Zidane porque le dio un cabezazo a uno en el pecho.
Ah, ¿este fue? Bueno. El 31 de julio del 2006 en Cuba, Fidel Castro transfiere la jefatura de Estado cubano de manera temporal a su hermano Raúl Castro. El 15 de septiembre, por segunda vez, Fidel Castro es elegido presidente del NOAL, Movimiento de Países No Alineados. El 18 de septiembre en Buenos Aires, Argentina, desaparece Jorge Julio López, uno de los principales testigos en el juicio contra el Checolás. El 29 de octubre en Brasil, Lula da Silva es reelecto con un amplio margen para un segundo mandato. Y el 30 de diciembre de 2006 en Bagdad, Saddam Hussein es ejecutado en la horca. Así que pasaron un montón de cosas en 2006, sí. ¿Eh? Bueno. Y entre todo esto estaba el asesinato de Lolita. Bueno, la música que están escuchando la pueden encontrar como E4, es una lista de Spotify. Son los temas que sonaban en ese año, en el año 2006. Bueno, Río Cuarto, Córdoba. Una ciudad ubicada al sur de la provincia de Córdoba. Este es el ámbito donde va a transcurrir esta historia. República Argentina, un país dividido en sus raíces, desde siempre. No cabe duda si esta historia, como en muchas otras, se va a poner de manifiesto. Una división que vamos a encontrar que va a ser entre la ciudad de Buenos Aires y el interior. A los argentinos del interior no les gusta que le digamos del interior, porque creen que nosotros nos creemos que somos del exterior. Yo siempre creo que las palabras no llevan la misma intencionalidad. A veces quieren ofender y otras solo describen una realidad. La realidad es eso, es lo que hay. Después depende de los tonos que uno utilice, ¿no? Para decir la verdad. En fin, como vamos a darnos cuenta en esta historia que contaremos hoy, la verdad se va a encontrar todo el tiempo con la famosa grieta, por todos lados. Y obviamente cuando nos dividimos no llegamos muy lejos, la verdad se nos aleja. Hay un dicho muy sabio, que, en mi opinión, que dice solo llegarás más rápido, acompañado llegarás más lejos. Y hay otro, muy parecido también en el significado, que dice al cielo se llega en colectivo y no en taxi. Y la Argentina sigue parando taxis. Bueno, pero digo que somos todos individualistas, sí. Nadie piensa en un colectivo.
Ah, no entendía la frase, yo me quedé pensando lo del colectivo.
Yo pensé que era porque había mucha gente.
En el colectivo es como que van todos juntos para el mismo lugar.
El taxi viaja solo
y vas para donde vos querés. Bueno, volviendo al tema que nos reúne hoy, les voy a contar la historia de Nora Dalmazo. Seguro que todos sabemos, aunque más no sea, algo de la historia. Yo hice una compilación y traté de juntar la mayor cantidad de datos y me fue muy difícil.
¿Por qué?
Porque hay muchísima información y muchas veces es totalmente contradictoria. Mi idea será entonces contar alguna info que encontré y que ustedes decidan qué creen. Por mi parte, yo saqué mis conclusiones. También tengamos en cuenta que se tendría que estar llevando a cabo el juicio en este año, ¿no? En el 2020. Pero
¿todavía?
Pandemia,
sí. Sí, juicio también entre 15 y 20 años.
Y sobre todo ese que tuvo una instrucción terrible. Oh. Pero a que no saben, pandemia. Entonces la justicia no funciona. O sea, vamos a ver que en estos 14 años la justicia no funcionó mucho. Bueno, con pandemia mucho menos. Bueno, entonces, sin más preámbulos, arrancamos con la historia. Acá Santiago se va a desayunar de todo porque él es el único que no sabe absolutamente nada de esta historia.
Todos los demás somos contemporáneos.
Claro, todos nosotros lo vivimos, aunque sea.
Que conste que en ese momento yo tenía 2 años recién cumplidos.
Por eso, es por eso. No es porque te decimos que sos tontito.
Bueno, vos tenés que usar. Aparte, pero no es por eso.
Amén.
Vos tenés que usar la remera. La que dice no anduve con. La que dice no anduve con Norita.
Sí, porque tenías 2 años.
Bueno, Norita era una mujer de 51 años, muy linda, muy linda. Trabajaba mucho para eso además, porque si bien tenía una belleza natural, ella era muy cuidadosa de su imagen y se entrenaba y cuidaba su dieta. Tampoco tenía inconvenientes en recurrir a la cirugía estética para sentirse más atractiva. De hecho, en su grupo de amigas, ella pertenecía a la facción de TN, que quería decir tetas nuevas, no, tetas nuevas, siendo el otro grupo TV, tetas verdaderas.
Bueno, para la única vez que sé lo que es TN y aparte no sabe.
Pero hay que tener en cuenta que ella era naturalmente bella, había sido reina de belleza en la década del 70. Era una mujer muy llamativa. Trabajaba administrando los negocios familiares junto a su prima. Una funeraria, la Casa Grassi, que era de parte de su mamá, y cines y galerías comerciales de parte de su papá. Su prima le decía que debía interiorizarse un poco más en el tema para ampliar su trabajo. O sea, que la prima le decía, la prima y el marido también, como que tenía que estudiar algo más, porque el trabajo que hacía era una boludez. No era un trabajo. Pero y, de hecho, cobraba muy poco.
Pero ella trabajaba administrando cosas de ella.
Sí, de la familia. De la familia.
Ah, no trabajaba para ella sola, toda la familia.
Claro. Bueno, solo cotejaba a los clientes que habían fallecido en una lista y los sacaba de la lista.
Ah, y no. Pero eso es trabajo.
Bueno, por eso. No era un trabajo.
Estaba manchando para hacer.
¿Y con eso tenía la teta nueva todos los años?
Pero porque obviamente no vivía del trabajo.
No, vivía de nota, porque se iba a morir de hambre, si no.
Bueno, imagínate que cuando ella murió, a ella la reemplazó una persona que cobraba un plan. Y se ve que en Córdoba lo hacen
laburar.
Claro, a los que cobran planes los hacen trabajar, ¿viste? Y hacía ese trabajo, o sea que no era un trabajo muy calificado, no. Parecía no interesarle mucho avanzar en ese aspecto. Participaba de actividades del Rotary Club y de una fundación de lucha contra el cáncer. Tenía una vida que muchas envidiarían. Estaba casada hace 20 años con un traumatólogo reconocido. Un hombre de 47 años, bastante pintón. Dos hijos. Un hijo de 19, estudiante de abogacía. Una hija de 16, haciendo un intercambio en Estados Unidos. Era una mujer muy sociable, tenía muchas amistades. Al matrimonio Macarrón, porque él es Macarrón.
El apellido del marido.
Ah, Macarrón. Pensé que decía la comida esa.
No, esos son macarrones y son fideos, otra cosa.
Bueno, no.
Bueno, al matrimonio Macarrón le gustaba mucho mostrarse en reuniones sociales con gente influyente. Por su parte también Marcelo es el marido, ¿no?
Marcelo Macarrón.
Era una pieza importante en la sociedad riocuartense. Se codeaba con gente poderosa. Participaba en reuniones con amigos y socios. Nora y sus amigas se llamaban a ellas mismas las congresistas, mujeres de hombres que estaban en congresos.
Específico.
Pero viste que la vida a veces no es lo que parece. Frente a la sociedad eran una familia perfecta, pero la realidad no era tan así. Nora, por su lado, tenía un amante. Este era Guillermo Albarracín, amigo de Marcelo Macarrón, esposo de su amiga Silvia.
Ah, bueno.
Una divina. Unas relaciones espectaculares. Y a su vez, Marcelo también tenía un amante. Una mujer artista que trabajaba haciendo objetos de vidrio, de vitro.
Sí.
Bueno, el domingo 19 de noviembre del año 2006, Marcelo cumplió 47 años. Lo festejaron y aparentemente ese mismo día Nora le pidió el divorcio. También parecería... Y a lo mejor era mejor,
sí, claro. Tal cual. Capaz que fue el mejor regalo.
Sí. Chao, me cambié.
No, no fue el mejor regalo.
También parecería que en la reunión Nora lo comentó con sus amigas. El jueves 23 de noviembre, Marcelo dice haber tenido sexo con Norita. Iba a ser la última vez. La casa Macarrón estaba en refacciones. Estaba llena de obreros y, como todos sabemos, cuando pasa esto, la casa se torna desordenada y disfuncional. Parece que estaban remodelando en ese momento la habitación matrimonial, por lo tanto... La relación de la que habla Marcelo Macarrón fue en la cama de su hijo Facundo. Ese fin de semana Marcelo participaba en un campeonato de golf. A Marcelo le gustaba mucho el golf, como a su hija, pero la diferencia es que él es bastante malo. En el anterior campeonato logró un noveno puesto. Con toda la furia, ¿eh?
Noveno de nueve.
Sí, creo que...
pero de entre el 1 y 9, el 1 es el mejor y el 9 es el peor.
Claro.
Y quedó noveno.
Él quedó noveno.
O sea, aunque no hagas nada, vas a quedar en noveno igual.
No, pero no sé cuántos eran.
Bueno, eso lo preguntaba él, por eso.
No, porque digo, si no pones, si no metes ninguno.
En este
no
campeonato en el que él va a participar, viajó con 11 amigos, así que son 12.
Bueno, había dos peor, tres peores claro.
que
él.
Mirá, que tenían que estar mal, ¿eh?
Bueno, viajaba con... en esta oportunidad viajaba con 11 amigos y competirían entre ellos. Iban a Punta del Este, iban a pasar un fin de semana. Por su parte, Norita fue a trabajar ese viernes hasta el mediodía, a tachar finados. Bueno, después almorzó con sus papás y volvió a su casa. Durmió una siesta, se enfundó en una bikini y se fue a nadar un rato a la pileta y a tomar sol. A la pileta de ella, ¿no? Sí, de su casa.
Estoy esperando que ya haya tanto todo esto a la mierda.
En cualquier momento.
Pero no veo por dónde puede llegar a tirarla.
Bueno, allá viene, no te intranquilices. Esa noche el plan de Norita era reunirse en la casa de una amiga para hacer karaoke, que parece que esto las divertía muchísimo, ¿no? Y a esto le decían Cantando por un sueño. Yo lo que no sabía es que en el año 2006 estaba Cantando por un sueño.
La verdad que no tenía idea. Era horrible.
No, porque estaba el programa Cantando por un sueño.
Y van a cantar karaoke y dicen, vamos a hacer Cantando.
Claro, pero haces en casa cuando decís, hacemos como.
Sí, es un chiste.
Pero yo lo que no sabía es que en el 2006 estaba Cantando por un sueño.
¿Cuántos años Robot Tinelli? ¿Cuántos años Robot Tinelli?
Claro.
En el siglo pasado.
¿Cuántos años qué?
Robot Tinelli.
Y pero por eso, si te bailando, cantando, claro, en patines, en sobre los pies, en el hielo, en el agua.
Con dos manos, sin dientes.
Sí, es verdad. Yo ya perdí la cuenta.
¿Durmiendo por un sueño? Sería realista.
Ah, yo gano.
Vos pensás que empezó en los 90.
Sería realista, dice.
La verdad es que nosotros lo veíamos en los 90.
Claro. Bueno, pero ella arrancó, no era por un sueño.
No, era una match.
Claro, claro.
O sea, en ese momento andabas, pero no por dormir, no por un sueño.
A mí pasaba video de autos y de deporte.
Sí.
Qué boludez era, pues.
Bueno. Pasa que justamente el hijo de esa familia, donde iban a prestar la casa, había arreglado festejar el cumple de un amigo. Entonces reservaron una mesa para todas en el Alvear de ahí de Córdoba, de Río Cuarto. En algún momento de esa tarde llegó su amiga Silvia, que es la mujer del amante, y le contó que Guillermo... El amante de ella, el marido de Silvia.
Se armó un quilombo, un despelote.
No, horrible. Porque teóricamente ellos no sabían. La única que sabía era Nora y Guillermo.
En realidad andaban todos con todo.
No. Más le contó que Guillermo le estaba yendo muy mal. Y al contrario.
¿Muy mal en qué sentido?
En el golf.
En el
golf.
Ah, sí, terminó.
En este campeonato.
Debe ser que terminó 13.
No,
11. Porque si el otro terminó 9.
No, pero eso fue en otro, evento.
No se tendría que haber dedicado al golf, me parece.
Bueno, y al contrario, a Marcelo estaba descollando con su desempeño. Que estaba yendo maravillosamente bien.
Sí, noveno puesto.
Bueno, se sabe que intercambió mensajes durante la tarde felicitando a su marido y consolando a su amante. O sea.
Claro, pues ya se enteró de eso, entonces dijo, vamos, al que le está yendo mal.
Cladito, ¿no?
Llegó la noche y Norita está en la puerta del Alvear, el de Río Cuarto.
Sí.
¿Qué es el Hotel Alvear?
No, es un club que está sobre la calle Alvear, donde se entera que un hombre había levantado la reserva por teléfono sin identificarse. O sea, ellos habían reservado una mesa para tantas personas, llamó un tipo por teléfono y le dijo...
Ay, así lo retrucho.
Y bueno... Entonces cuando llegó, llama a las amigas y le dice, estoy, ¿a dónde? ¿Que me dejaron acá sola? Que no, ya voy para allá. Bueno, cuando se juntaron dos o tres, las congresistas lograron que le prepararan una mesa en el entrepiso. Porque las congresistas somos así, gordo.
Ah, esas eran las milipilis de...
Claro, son las milipilis de Río Cuarto. Donde cenaron, charlaron y Nora se mensajeó fluidamente con su marido y con su amante.
¿Marido o ex
marido?
En ese momento era su marido. Entonces después deciden ir a la casa de una de ellas a seguir la diversión, tomando un champán y charlando otro rato. Se había dejado el celular olvidado en el auto, por lo que cuando entra en el Bora, contesta algunos mensajes de su amante que le preguntaba por dónde andaba. Alrededor de las 3 de la mañana del sábado, Nora llega a su casa, se da un baño y se acuesta en la cama de su hija. Recuerden que estaba en refacciones la casa, ¿no? Mm.
Entregas. ¿Pero qué? ¿Los hijos no vivían ahí?
No.
No, la hija estaba en un intercambio en Estados Unidos y el hijo estaba en Córdoba estudiando.
Ah.
Y él, el marido estaba en Punta del Este. Y como ella sabía que ese fin de semana no iba a haber nadie, o sea que iba a estar ella sola, le dijo a la empleada que ese fin de semana se lo tomara. Entonces estaba sola.
Estaba cada uno en la punta del mundo, prácticamente.
Sí. No tanto. No
sé. Es un desidio.
Bueno, entonces entre las 3 y las 3:15 fueron los últimos momentos donde hubo actividad saliente de su celular. Ese sábado no se comunicó con su mamá. Era muy extraño, por lo que Nené, la mamá de Norita, se llama Nené, le pidió al vecino de Norita que le hiciera el favor de fijarse si había pasado algo. Efectivamente, este hombre mayor entró en la casa y encontró a Nora desnuda en la cama de su hija con el cinto de su bata ahorcándola. Altamente impresionado, se va a buscar a su hijo, quien también entra a la casa y ve este espanto.
El hijo del vecino.
¿Le pintó todo morir?
No, el hijo del vecino. Salen de la casa y llaman a la policía, pero la noticia ya había empezado a propagarse más o menos con la rapidez del coronavirus.
A partir de ahí ya estaba muerta.
O sea que ni llegaron a llamar a la policía y ya estaba todo el mundo enterado.
Resumiendo, en esa habitación entraron unas 18 personas que tocaron las sábanas, el picaporte de la habitación, limpiaron pisadas de barro, pudieron llegar a ordenar cosas tiradas. Eso fue un aquelarre de la imprudencia, la desidia y la ignorancia.
Claro, quedan todas las pistas de que podría haber sido.
Te voy a leer una crónica de un periodista que se abocó al caso y se dedicó mucho a este caso, ¿no? Y hizo esta crónica de este momento. La persona que dice literalmente...
Sí.
La persona que encontró a Dalmazo muerta el domingo 26 fue un vecino que, alertado por María Delia Nené de Grassi, la madre de Nora, ingresó por la puerta trasera que estaba abierta. El hombre, Pablo Radaeli, caminó hasta la habitación del matrimonio, vacía porque la estaban remodelando, y al asomarse a la habitación de la hija encontró el cadáver. Según explicó ante los fiscales, al ver el cuerpo tan descompuesto pensó que Norita se había suicidado. Asustado como estaba, convocó a su hijo Adrián para que lo ayudara. Este llegó, observó el panorama y juntos llamaron a la policía. El olor que emanaba el cadáver los obligó a salir a la calle. Allí se encontraron con la mujer de un primo lejano de Dalmazo y le contaron lo que habían visto. Mientras llegaban los patrulleros, la noticia empezó a circular por Villa Golf a la misma velocidad con la que a partir de ese momento circularían los rumores sobre Norita en todo el país. Apenas llegó el primer patrullero, los policías también entraban a la casa. Uno de ellos, de apellido Gatica, se quedó en la puerta de la habitación para supuestamente impedir que alguien alterase la escena. Después llegó al lugar Jorge Grassi, primo de Norita, acompañado de su mujer. Ambos ingresaron a la casa. También lo hicieron otros 4 policías. Cada una de esas personas caminó por el hall de ingreso, atravesó la puerta trasera, recorrió las escaleras, el piso de parquet y las habitaciones, destruyendo las pruebas que podría haber dejado el asesino. Todos desconocían un punto clave. La escena del crimen de Dalmazo no era la habitación donde estaba el cadáver, sino toda la casa. Antes de que llegaran al lugar los efectivos de la división criminalística de la departamental de Río Cuarto, los forenses y los supuestos técnicos en protección de escena del crimen, al menos 6 personas, sin contar a los propios policías, pidieron a los efectivos, y lo lograron, ingresar en la casa y a la habitación donde Nora Dalmazo yacía muerta. Alguno de ellos fue quien tomó un trapo de piso y limpió las huellas de barro que estaban en el pasillo de la cocina.
Pará. Los que fueron a analizar las cosas.
Sí. Pero van a haber cosas peores, ¿eh?
Ese
intruso borró quizás la posibilidad de saber qué calzado usaba el asesino.
Era un hombre, una mujer, un...
Hasta tal punto llegaba la presión de los visitantes que en un momento el policía que estaba de consigna en la habitación cerró la puerta y para proteger la escena del crimen la alteró nuevamente, porque con este acto borró las huellas del picaporte de bronce de la habitación.
Claro.
La escena del crimen se volvió un desastre. Gente caminando, fumando, personas llamando por teléfono. Entre estos visitantes estaba Silvia Magallanes, entonces novia de Daniel Lacase, ex subsecretario de lucha contra el narcotráfico durante el gobierno de Carlos Saúl Menem y amigo personal de Marcelo Macarrón. Con una parte de la sábana entre las piernas y la otra apoyada en el muslo por encima de las pantorrillas, el cuerpo de Nora no mostraba en principio signos de violencia evidente. Tampoco se alcanzaba a reconocer en la escena del hecho ningún detalle que pudiera hacer pensar que la mujer opuso resistencia. En el cuello tenía el cinturón de una bata de toalla enredado y atado. Sobre la mesa de luz se encontró un frasco de vaselina y un celular justo debajo del control remoto del televisor. La ventana estaba cerrada. En las sábanas había algunas manchas que parecían de sangre. También se encontró algo de vello público y cabellos en la mano del cadáver. Cuando los forenses llegaron al lugar para recogerlo, evaluaron que habiendo permanecido en un espacio cerrado, el cuerpo no llevaba demasiado tiempo sin vida.
Pero por eso, pero a tanto olor tenía...
Porque era noviembre, en Córdoba.
Calor, 40 grados.
Está bien, pero digo, supuestamente fue a la madrugada.
Pero igual el calor mataron.
Y a la tarde y a
no, no, del otro día.
¡Ah!
Está bien. La putrefacción de la piel, el olor que emanaba el cadáver y la escena... y la escasa presencia de bacterias permitieron coincidir que la mujer había muerto 36 horas antes, con una posibilidad de error de más o menos 3 horas.
Un día y medio.
Un día y medio más o menos.
Dalmazo entonces había sido asesinada entre las 4 de la madrugada y las 9 de la mañana del sábado 25 de noviembre del 2006. Cerca de las 22 la llevaron a la morgue. Allí se hizo la autopsia. El resultado de ese trabajo comenzaría a ser conocido de a poco y en base a trascendidos hasta que los forenses llamaran varios días después a una conferencia de prensa. Escuchen esto porque es terrible. Esto pinta a la Argentina así. Es el país bananero de Argentina. Como no había hisopos, las extracciones las hicieron con algodón. Para peor, los peritos no aislaron una de esas extracciones para protegerla en su estado inicial, así que exactamente un mes después de la muerte fue necesario exhumar el cuerpo para volver a realizarlas. Los dos hisopados, que no eran hisopados, eran
algodonados,
¿no?, iniciales, permitieron extraer una sustancia tanto de la vagina como del ano que fue identificada inicialmente y por los forenses como semen. Nora había tenido sexo. Esto es como decir la combinación perfecta para los periodistas, ¿no? Uh-huh. Estaban así frotándose la manito.
Estaban con el cuchillo y el tenedor, sí, más o menos.
Son algunas de las tantas perlitas del cordobesismo judicial que siempre denunció esta revista. Acuérdense que yo estoy leyendo la nota de un periodista, ¿no? Entonces, que siempre denunció esta revista. Mantener varios años imputadas a dos personas que no se conocían entre sí, acusadas de asesinar a la misma mujer de maneras diferentes. Porque ahora vamos a ver cómo llegamos a esto. Un despropósito. Uno más entre tantos cometidos por el vergonzoso Poder Judicial riocuartense. Esta nota la firma Hernán Baca Narvaja, que es el periodista que se abocó a este tema, sabe muchísimo de este tema. De hecho, hay muchas entrevistas que están hechas por él, que explica muchísimas cosas del caso. Y que la familia Macarrón le hace un juicio.
¿Al periodista?
A este periodista que él tiene que pagó.
¿Por qué?
Porque lo perdió.
¿Pero por qué le hacían la...?
Por injurias.
¿Y lo perdió?
Lo perdió. Lo perdió en dos instancias y lo ganó en una tercera, pero igual pagó, no sé cómo es, porque Argentina.
Es como que cuando vos haces un juicio, también tenés que pagar en sí el principio del juicio. Por la defensa, creo que tenés que pagar el abogado.
Sí, bueno, pero después cuando lo perdés...
Claro, pero sí lo ganás también.
Bueno... Mientras tanto, ahora volvemos al relato, ¿no? Mientras tanto, afuera de esa habitación se comenzaba a gestar una orgía de desinformación. O mejor dicho, a mi parecer, se había empezado a gestar algún tiempo antes. Ahora estaba en marcha. Habían comenzado hace un tiempo comentarios sobre la vida licenciosa de Norita. O sea, La impresión que yo tengo es que ya un tiempo antes se venía preparando esto, ¿no? Y no era solo.
¿Cómo que se estaba preparando?
Como vos, cuando vos sembrás algo, primero preparás el terreno, le pones abono, lo carpeás un poco, después
lo empezás a regar,
después le tirás las semillitas. Bueno, y esto es lo mismo. Un tiempo atrás habían empezado a hablar, como así, chusmerío de Norita, que tenía una
antes de que la maten,
claro. Decimos. Que tenía
como
una
que se empezó a correr la bola.
Claro,
de que
y viste cómo es, se lo decís a un par de personas. Y imagínate, esto entraron dos tipos. Y cuando querés acordar, en media hora ya tenés 18 personas adentro de la casa. Y esto es así. Bueno. Entonces, acá voy a hacer un parate. Primero voy a dar mi opinión, que es válida como opinión. Solo eso. No es la verdad revelada. Es lo que yo pienso. Entonces, nadie merece que lo maten, absolutamente nadie. Dejando claro esto, voy a decir que a veces uno puede verse involucrado en situaciones peligrosas. O mejor dicho, cuando uno anda en las malas, en el barro, es más difícil no salir todo embarrado. No estoy hablando de ninguna manera de merecimiento, pero sin darse cuenta, la mentira nos va envolviendo y para tapar esto mentimos en esto otro. ¿A quién no le pasó? Como dice Sole, me hice bola. Cuando quise acordar, ya no sabía para dónde salir. Bueno, yo creo que aprovechando esta situación, que en buen porteño diríamos tener un muerto en el placar, hubo gente que sacó una buena tajada a su conveniencia. Pero a lo que yo voy es que, como Norita vivía como en esta vida medio tramposa, ¿no? Y mentía en esto.
Eran trampas.
Claro, y él también.
Claro.
Entonces, después vos decís querés algo, decir
la verdad y no te creen, o
también, pero
o te dicen, no, callate porque si no te digo.
Hablan mal y a vos te vieron con tu marido y te vieron con otro en un pueblo. Y entonces, si otro tipo dice, ah, no, pero conmigo también salió,
te lo
¿y
crees?
¿Cómo que se lo van a creer? Y a lo mejor una tipa que lo hace más de callada o que nadie le vio otro amante, no le creen porque no, mira, esta fulanita nunca la vi con
a
otro.
A ver, un muerto claro. Había, pero no estaba en un armario.
Bueno. Entonces para mí es como que está todo
del caldo perfecto.
Claro. Como que estaban todas las piezas puestas para que surja esto. Entonces, este chusmerío fue aprovechado, o sea, lo aprovecharon la gente que quería sacar partido, puso a los correveidiles y se benefició con todo esto. Por lo tanto, este chusmerío corrió como reguero de pólvora en la ciudad. Y llegó a los medios, de Buenos Aires, y ahí se jodió todo. Se contaron cosas de lo más insólitas e increíbles. Pero las decían en la tele, y como todo el mundo sabe
si sale en la tele
es porque es verdad, ¿no? Entonces, se hablaba de orgías, de cambio de pareja, de que Nora tenía 25 amantes. Mientras tanto, la justicia no estaba por mejor camino. Más o menos andaba a la par del chusmerío. Sí. Parece que Marcelo se enteró, mientras que manejaba en Uruguay, en compañía de su amigo y abogado Daniel, que es este que...
El que era el amante.
No. Ah. Daniel era el que,
o sea, que nadie
fue ministro. Sí, me parece que no.
No, nunca lo escuché, Daniel.
Sí, lo contó en la crónica del periodista.
Sí, el ministro de droga, antidroga.
Eso, en la época de Menem.
Ah.
Bueno, que es abogado también. Bueno, ellos dos iban en auto porque ellos eran muy amigos. Entonces, Daniel, o sea, en el auto iban Marcelo y Daniel, ellos dos solos.
¿Qué
Marcelo? Entonces,
lo que cuenta Daniel es la única versión de la realidad, de lo que podemos tener. Y Daniel cuenta que cuando Marcelo se entera de la muerte de su mujer, estaba tan compungido que casi se desmaya. No sabemos de qué, ¿no? Pero dice que sí, que tuvo como un ataque. Porque a él le dijeron por teléfono que se había suicidado. Y él decía que no, que Norita no se pudo haber suicidado. No,
porque como obviamente era ella,
su manera de ser, no.
Claro.
Igual que no tenía nada de malo, pero supuestamente todo el mundo decía que vivía una vida perfecta.
Sí, bueno, pero de ahí a la realidad vimos que no era tan perfecta. Pero bueno. Unos días después daría una conferencia de prensa,
¿quién?
Marcelo, acompañado de sus dos hijos menores,
la chica y...
diciendo, dijo esto, no voy a juzgar los últimos actos de su vida. O sea,
de la mujer.
La persona que vivió con vos 20 años, ¿no? Que vos estabas casado con ella y que la matan, él dice que la perdona. ¿No? O sea,
te perdono
con los
por
hijos,
morirte.
Con los hijos a los costados.
Te perdono por morirte.
No voy a juzgar los últimos actos
no,
de su vida.
Y también, con el amigo.
Y también considero que posiblemente sufriera alguna enfermedad psicológica que la llevara a tal comportamiento y que sin embargo la perdonaban. Un divino.
Pero, y él, por ejemplo, también tenía un problema psicológico porque andaba con la mujer del.
Y, pero como eso no estaba blanqueado.
Ah. Eso cuando te morís que te hacen.
No, eso porque la encontraron a ella en esa situación. Pero por eso te digo, estaba todo preparado para esto. Nora había muerto después de una relación sexual, asfixiada con el cinto de su bata y con la mano de su asesino en la boca y la nariz. O sea, ese fue el mecanismo de muerte, ¿no?
Que le taparon o sea, que no la arcaron con el cordón.
No, las dos cosas.
¿Así?
Una maniobra que duró más o menos 5 años.
Cinco minutos.
Cinco minutos. Digamos, aprovechando un momento de indefensión de la víctima, el asesino le enrosca rápidamente
el cordón
en el cuello y hace presión, pero a su vez con la otra mano le tapa la boca y la nariz.
Ay, entonces cinco es como minutos una... muriéndose.
Claro.
Qué horror.
Y lo que pasa es que la asfixia es así, ¿no? Es rápida.
Te morís rápido.
Bueno, de acuerdo a las pistas, o más bien a la interpretación de las pistas, surgen 4 hipótesis.
¿Cuatro?
4 hipótesis. Como mínimo, ¿no? O sea, pero esto es científico.
A ver.
Crimen pasional por asfixiofilia. O sea que en un juego sexual donde se le saca el aire y la respiración a alguien. Claro. Eso sería
una de las opciones.
Una hipótesis. Otra hipótesis. Crimen sexual, o sea, como objetivo violación. Tercero, crimen por encargo. Que alguien mandó a matar con un sicario. Y cuarto, un crimen intrafamiliar. O sea, alguien de la familia que participó. Esas son las 4 hipótesis.
Yo particularmente creo más en la cuarta.
Y sí, pero supuestamente...
Veremos después.
Uno estaba jugando al gol.
No lo leí yo, no te sé decir nada. Yo estoy diciendo lo que...
Pero pará,
uno estaba
jugando al golf, el otro estaba estudiando.
Bueno, vamos a ver. En el año 2006 no existía la categoría de femicidio, pero escuché al licenciado Raúl Torre, que es forense, decir que tampoco encuadraría como femicidio, si hubiera en ese momento, ¿no?
Porque no la mató por ser mujer.
No sé, la verdad no explicó por qué, porque justo reportaron y no explicó por qué, pero dijo que no entraba.
Yo creo que el femicidio es cuando matás por ser mujer, no matarla por otra cosa.
Sí, pero es bastante intrincado, no es tan así. El femicidio en Argentina es un agravante del homicidio. O sea, ¿cómo te puedo...? No lo sé explicar porque obviamente no soy abogada, ¿no? Pero es un agravante, es como decir...
No es el hecho principal, claro, sino que si encima es mujer,
claro,
ese es lo hace.
Eso, sí, como que va sumando puntos. ¿Qué podría haber salido mal en este caso? Donde hubo 18 personas en el lugar del crimen, antes de que llegara la policía científica, donde los peritos tomaron muestras genéticas con algodón porque no había hisopos, por ejemplo. No podía salir nada mal, ¿no? O sea, los asesinos estaban... borraron el barro,
¿no? Porque son limpitos.
Ah, es increíble. Bueno, lo cierto es que el cuerpo tenía semen, que formaba parte de una prueba fundamental, pero mal tomada.
¿Cómo mal tomada?
No
mal con algodón.
Claro. Pero no podían sacar el ADN eso.
Y mal preservada. No, pero estaba mal tomado.
Se lo sacaron con algodón y mezclando. Un poco más se la metió en el bolsillo y después fue ahí.
Entonces, igual aunque sea con un algodón.
Tiene determinado protocolo, que hay que sacarlo de determinada manera y no lo hicieron. Lo hicieron mal.
Pero eso lo hicieron supuestamente ya, ¿no? En la escena del crimen.
En la escena del crimen.
Le sacaron... Pero cuando se llevan el cuerpo a la morgue, que le hacen la autopsia.
Sí.
Ahí no le sacaron la muestra.
Eso más de los intestinos. No me parece que el otro es más superficial. Después lo abren a ver si hay tipo, no sé.
Claro, pero también le deben sacar muestras.
Calculo que sí.
Sí, también, pero yo creo que la autopsia es para verlo de adentro, sí, para ver también, si se tragó algo, sí, si la envenenaron.
Sí. Bueno, bueno.
Igual, mucho no podían hacer si no tenían hisopos. En el momento se iba a pudrir y no iba a tener nada. O sea, o lo sacabas para algodón o no lo sacabas.
Bueno, estas pruebas, cuando fueron mandadas a analizar en Córdoba al CEPROCOR, dijeron que no podían determinar nada con estas muestras porque estaban maltratadas. Políticamente se le pidió que igualmente hicieran algo, porque era un caso muy mediático.
O sea, claro, importa,
si le importa, fíjate.
A ver, analízala igual.
Claro,
salís a la calle, agarrás a tu vecino, lo metes en cana y decís que fue.
Fíjate qué puedes hacer. Es Argentina, va.
Sí.
Mientras tanto, se inculpó a un obrero de los que trabajaban en la casa.
Pobrecito.
Porque en una declaración a la empleada doméstica se le preguntó si le pareció sospechoso algo de los obreros o algo especial. Y ella contó que había uno que era muy ágil. Entonces buscaron a un chico con retraso madurativo, que era amigo de uno de los obreros, este que es ágil, y contó, este chico contó, que Gastón Zárate, este
que sería
chico
el ágil,
le había contado que había violado a Nora, le había robado un celular y se lo había regalado a su novia. Y por lo tanto, Gastón fue a prisión.
Obvio. Igual puede ser mentira porque habían dicho que había un celular, ¿no? Arriba.
Pero
de la
fue todo
es
mentira.
Mentira. Lo agarraron como pobrecito. Por ser ágil.
Entonces, la gente de la ciudad hizo el perejilazo. Salieron a manifestarse a favor de Zárate con ramos de perejil. Diciendo que Zárate era un perejil.
Porque se le dice perejil. Le explicó porque él es niño. Se le dice perejil. Al que
al que lo meten en cana por Gil.
No, por estaba asesino, ahí a mano. Sino por Gil, porque le servía.
Entonces.
No sabía lo del perejilazo. Mirá qué bueno.
Ah, sí. Y después me dice que yo soy el niño.
No, tonto. ¿Por qué se le dice perejil? Eso es lo que digo.
Ah, ¿sabes dónde vive la gente con perejil? No, en San Antonio Gil.
Bueno, fíjense esto, ¿no? Gastón, que es el perejil, estaba acusado de haber violado a Nora y haberla matado, ¿no? Entonces. Acá nos inclinamos
no
por
este. No si le dicen perejil.
Acá lo tomamos esta vertiente, esta hipótesis. Mientras tanto, llega el estudio genético.
¿De quién?
Del CEPROCOR.
El que habían hecho con el algodón.
Claro. El resultado fue que el material genético pertenecía a los Macarrón. O sea, a uno de los hombres del linaje Macarrón.
My theory was correct.
Que son tres. Félix, Marcelo y Facundo. Félix es el abuelo. Marcelo es el
marido,
y Facundo es el hijo. Félix fue descartado porque dormía con su esposa. ¿What? ¿Por qué descartarían a alguien porque estaba durmiendo con la mujer?
Porque estuvo toda la noche durmiendo.
¿Y? ¿Pero cómo
Félix
lo probaste?
Fue descartado porque usaba sandalias.
Y necesitaba con la esposa en el momento.
Claro,
de la
muerte, claro, pero... ¿Solo la esposa? Es con, o sea...
¿Y también?
No, lo que quieren decir es que, bueno, que no sé, sería más lógico que tenga que esté el ADN del tipo.
Igual es una boludez,
no
puede
sé.
Salir 10
puede,
segundos y listo.
Puede estar, no sé. Puede ser el tipo y que la mujer diga que estaba con él. No tiene coartada, estaba con la mujer. Pero ponele.
Marcelo, pero pará. Marcelo no estaba con...
Pero sí,
Punta del Este.
Bueno, Marcelo fue descartado porque estaba en Punta del Este.
Pará, ¿y cuál era el que no porque era el marido?
Félix. Félix es el suegro de Norita.
El padre de...
Ah, ¿y por qué fue descartado?
Porque estaba durmiendo con la mujer.
Ah, bueno.
Toma,
ah, eso no lo entendí. ¿No? Claro, no había entendido eso yo. Me confundí Félix con Marcelo.
Sí, bueno. Casi igual. Pero entonces...
No veo la diferencia.
Entonces, quedaba Facundo.
El hijo.
Que estaba estudiando en Córdoba. Surge entonces la noticia chisme que Facundo es homosexual. O sea, ahí está. No importa, pero ahí te cierra por todos lados.
¿Qué tiene que ver?
Eso lleva al periodismo.
No le gusta la mujer.
Eso
no
lleva...
la podría haber violado a la madre, por ejemplo.
Claro. Hubiese violado al padre.
Pero me dio risa porque fue como. Y se cree que era él. Pero era putazo.
Y bueno, parece que violaba al padre.
Bueno, esto lleva al periodismo y a la justicia a creer que Facundo mata a su madre porque Nora no acepta su sexualidad. Entonces viaja desde Córdoba a matarla y vuelve. Otros, un poco más psicológicamente alterados, agregan que la viola y otros, peor todavía, que fue una relación consentida entre madre e hijo.
Nada, cualquier cosa.
Todo mal. Entonces también queda
tenía
acusado.
Tenía un nombre eso que. Pero no me acuerdo.
Incesto.
No, aparte de eso, era de una historia vieja que se le puso el nombre.
¿Incesto?
No.
Edipo.
Eso. No, eso es la cosa.
Bueno, después
no,
yo te cuento cómo es Edipo.
No, porque sí, cuando es consensuado, madre e hijo es Edipo. No. ¿Está bien?
Sí, pero se me cagan todos de risa. Siento
no,
me
eso no tiene que ver con
no,
esto acá.
No, no sabían que era el hijo.
Bueno, claro, no importa, pero
ella no sabía.
Pero psicológicamente, en psicología se le dice Edipo.
Tengo porque lo vi.
Bueno, entonces también queda acusado Facundo de haberla matado, pero no violado. Otra vez. ¿What? Porque entonces... Recopilando. Gastón estaba acusado de haberla violado. Pero
el hijo.
Facundo. No, Gastón es el perejil.
Ah.
Pero Facundo, el hijo, no. Pero el cuerpo es el mismo y tiene las mismas pruebas.
Y el semen es.
Por
de...
eso. Entonces, los dos estaban acusados en el mismo momento por el mismo crimen, pero de diferentes maneras. Mm.
Claro.
Cualquier cosa.
Argentina.
Mientras tanto, ese era un quilombo de inventos. Sumado que los periodistas de Córdoba desmentían a los de Buenos Aires, ¿no? Porque los de Buenos Aires son del exterior, los de Córdoba son del interior, y entonces lo que dice ese es un ignorante, y no, pero los de Buenos Aires que saben,
se, que se creen que saben
acá, a quién le ganaron. Entonces, todo eso, ¿no? Entonces, imagínate, ¿qué podía salir mal, aparte?
Nada.
Qué raro que saliera mal, porque estaba en Chetonia.
Bueno, mientras tanto, se mandan estas muestras super pedorras al FBI, que las puso en el estante de las muestras que me chupan tres huevos. Sí, porque imagínate, mal sacadas. Y al FBI,
no, no. Aparte yo me imagino, le llevan al FBI un bollito de algodón y le dicen, vea, don, ¿me puedes decir esto?
¿Qué?
¿De qué se trata? Bueno, al cabo de unos 3 años... llega el resultado. Y voilà, ese semen que estaba en la bata, en el cinto que ahorcó a Nora, en los genitales y en la cama, eran del viudo.
Uh-huh.
Más claro, imposible.
Marcelo. Pero el coso no te dice que es de una rama o te dice de una persona, te dice
no,
específicamente.
No, como lo que hicieron acá, te dice que es de una rama.
Ah, pero el que hicieron más exhaustivo.
Del linaje Macarrón.
Ah, eso.
En el FBI. Llegan a la conclusión de que es de Marcelo Macarrón.
Del no marido.
Es, claro, no es de ninguno de los otros.
Quiere decir
dos.
Que esa noche estuvo en Córdoba.
Pero pará, entonces. Quisiera poder decir, poniendo esto en claro, pero no se puede. O sea, está esto un quilombo. Porque hay peritos que dicen que el cuerpo tiene signos de violación, otros que no. Unos que no tienen signos de defensa, otros que sí. Unos que dicen que los signos no son de violación, sino de sexo consentido y ardiente. En fin, miles de conjeturas.
Pero no le sacaron fotos al cuerpo.
Sí, es más, las fotos están en internet.
Igual ten en
que
cuenta...
traté de esquivarlas por todos los medios, igual las vi.
Porque en cuenta que igual el cuerpo debería estar repodrido.
No importa. Pero yo digo, si tiene marcas
que
de...
¿Sabes esquivaste entonces? Porque si me puedes responder eso.
Si tiene marcas de defensas personales. O sea, es fácil.
Tiene marcas de sexo fuerte.
Sí.
Entonces tiene lastimaduras en los pezones, sí. Pero que los peritos, algunos dicen que eso es puede ser normal, de una noche normal,
sí.
Y otros dicen que
no.
Entonces no sabemos, o sea, pero no tiene arañazos.
Ah,
no tiene,
eso es lo que tiene.
No,
pensé eso que tenía de defensa, sí.
No. Bueno, entonces, hay dos detalles ciertos. En todo este quilombo hay dos detalles ciertos. Marcelo estaba en Punta del Este y su semen estaba en el cuerpo en Córdoba.
Y quizás se lo mandó por Mercado Libre.
El viudo trató de escapar diciendo que él había tenido sexo con su mujer antes del viaje. Pero el material que encontraron no era de 3 días, era de esa noche.
Claro.
La muchacha que se encarga de la limpieza contó que cambió las sábanas el jueves cuando Marcelo se fue de viaje.
O sea que ahí tampoco.
Y además el viudo contó que tuvieron sexo en la cama de su hijo, o sea, en la otra cama.
Y esta es la de la hija.
Esta es la de la hija. Porque él, cuando le toman la declaración, ni bien pasa todo, al principio,
es lo primero
él
que
declara y declara que tuvieron sexo en la cama de su hijo. Y esto es en la cama de su hija. Entonces, yo llegué a una conclusión.
Ahora, perdón, pero si... Entonces, si fue el tipo, tiene que ser un tonto para decir. Hubiera dicho de entrada que estuvo sexo en la cama de la hija.
No podía. Ah, bueno, no, pero viste, hay cosas que se escapan. Ah. Yo llegué a una conclusión. Es una conclusión mía. No es la verdad, no sé. Puede ser, pero es lo que a mí me parece, después de haber leído todo, ¿no? Entonces, yo llegué a las siguientes conclusiones. Marcelo tenía conexiones fuertes con el poder de Córdoba. De hecho, la suegra, Nené, tiene mucho miedo de hablar y lo dice abiertamente porque es gente muy poderosa y tiene temor por sus hijos y sus nietos. Nené cuenta que Marcelo se reunía frecuentemente en comilonas, ella le dice comilonas.
Son reuniones de comida.
Sí, de asados, con estos amigos socios y que son gente grosa. Nora tenía conexión con el francés, que es un empresario agropecuario investigado por lavado de dinero. De hecho, tenía esta relación que dijeron que también era amorosa. Facundo, el hijo, declaró que era una relación cálida. El francés también fue sospechoso, pero se descartó por no ser el material genético de él. Llegaron a él, a este francés, Michel, por escuchas que hacía la CIDE por el lavado. Y escucharon de rebote, porque Argentina, una conversación donde se referían a Michel, que se
trataba. ¿Quién es Michel?
Michel es el francés.
Ah.
Que se trataba de una persona muy rica y poderosa y que la piba pedía mucha plata. Así lo dicen en la conversación esta que encuentran, ¿no? Michel estaba en un fondo fiduciario con Marcelo y con Daniel, que es el abogado que lo acompañaba en el momento que Marcelo se entera de la muerte de su mujer. Y a mí me da como que es lavado de dinero de la política. Tiene conexiones con un altísimo y reconocido funcionario político de Córdoba y del país, este fondo fiduciario, ¿no? El especialista en delincuencia organizada ejemplifica cómo podría darse el lavado de dinero a través de un fideicomiso inmobiliario. Entonces dice, esta persona que se llama Alejandro Rebolledo. Se entrega un bien inmueble o un lote de terreno adquirido con dinero de origen ilícito a una fiduciaria para que lo administre o desarrolle proyectos de construcción, para finalmente transferirlo a los beneficiarios. En el momento en el que es entregado el bien, deja de ser parte del patrimonio del fideicomitente para conformar el patrimonio autónomo. O sea,
ya está,
ya entró
en el círculo.
Mediante este mecanismo, los delincuentes buscan atomizar un bien de origen ilícito, o sea, una fortuna,
sí,
la hacen en pedacitos muy chiquititos y ahí se
pierde
el origen ilícito en varias unidades fácilmente comercializables por medio de la sociedad fiduciaria que recibirá aportes lícitos de otros fiduciarios para la construcción de las referidas unidades, todo lo cual da apariencia de legalidad y confiabilidad a los inversionistas. Bueno, entonces, Nora, para mí, ¿no? Nora le pidió el divorcio a Marcelo, pero ella sabía de todo esto. Entonces, ¿y si ella quería la mitad o quería más de lo que le correspondía si no hablaba? Tal vez se metió en una maraña muy grosa y muy poderosa. Hacía un tiempo Marcelo se encargó de ensuciar la imagen de su mujer y después aparece muerta de una manera muy ligada a la mugre que él se había encargado de diseminar. ¿No tendría ese grupo poderoso y millonario manera de tener una avioneta que trajera al futuro viudo desde Punta del Este a Río Cuarto en un viaje sin intermediar aeropuertos, mantener una relación sexual con su mujer, enviudar y volver a Punta para estar a la mañana para desayunar con sus amigos? Según el testimonio de los amigos, quedan unas 10 o 12 horas en blanco. En el medio.
Como que ninguno
que no sabe dónde está.
Claro, cuando él estaba cenando, sí, así, ponele, hasta la mañana siguiente.
Ninguno, tiene cortada.
Y en ese preciso momento no. Ninguno puede asegurar haberlo visto fehacientemente en ese lapso que va desde la cena al desayuno. Yo tengo esta sospecha, no sé, fíjate.
Lo
A estas conclusiones llega un fiscal, porque en este caso hasta ahora hay 5 fiscales, ahora está el quinto. El cuarto fiscal es el que llega a esta conclusión. Lo de los vuelos con las avionetas y todo esto está muy ligado a todo lo que es lavado de dinero.
Claro.
Todo lo que pasó con la droga, con la política, con todo. Y es muy probable. Y cuando llega a esto que podía hacer y qué sé yo, bueno, renuncia.
El fiscal.
El fiscal. La madre de Nora, por otro lado, cree que intervinieron sicarios colombianos por la cercanía de Marcelo con esta gente poderosa, aunque no cree que haya sido su ex yerno. Bueno, eso no lo entiendo mucho, pero bueno, no sé. Por su parte, Facundo fue sobreseído, se recibió de abogado y es diplomático.
¿Es diplomático ahora?
Sí. Vivió en Estados Unidos y
París. ¿Sirvió?
El hijo de ella.
María Valentina se recibió de nutricionista, tiene un negocio de viandas en Río Cuarto. Es muy buena jugadora de golf. Este último fiscal, el quinto, elevó a juicio el caso, imputando a Marcelo como instigador del crimen de su mujer, pagando para ello. Este juicio se llevaría a cabo durante este 2020, pero pandemia y Argentina.
¿Y el semen?
Ahora, perdón, ¿y el perejil? ¿Qué pasó con el perejil?
No, ya quedó sobreseído.
Ah.
Bueno. Así que, bueno, también hay que aclarar que Facundo y Marcelo comparten abogado. O sea, es el mismo abogado que los defiende a los dos. Eso también es...
Es medio raro porque...
Pero bueno...
Sí,
pues...
¿Y lo vas a dejar colgando al final?
Y que no lo sabemos al final.
No. Tendría... Vamos a ver cuando...
No esperes un final feliz.
Claro.
No, pero no esperes un final, punto.
Y es que en realidad hasta que no
se... Sí, no hay un final. No salga de... Ahora me la deja picando.
En estos momentos tendría que estar siendo en estos
el juicio.
Pero
que igual cuánto puede llegar a... O sea, ¿quién te puede garantizar que de verdad, con todo el mal manejo de pruebas de entrada y todo? Qué sé yo, es medio difícil.
Sí. Bueno, así que hasta acá llegamos, espero que les haya gustado, espero sus comentarios por mail.
O si alguien sabe algo, tiene algún detalle y quiere comentar, también. Eso está bueno.
José Luis, que está por ahí cerca.
No, pero si a lo mejor alguien de Córdoba escucha el podcast y sabe cosas así, algún chusmerío.
Tengan en cuenta que somos porteños, pero bueno, eso es algo que no lo decidimos, nacimos acá, ¿qué vamos a hacer? Nos seguimos encontrando en el próximo episodio de No esperes un final feliz. Chau.
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 Dale. Lo leí.